de 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Nacional Rock.
Bien, estamos en comunicación con Santiago O'Donnell. ¿Cómo andás, Santiago? Acá Luciana Pecker, Darío Stanriver, María Stanriver. ¿Cómo andás?
Mucho gusto, encantado, un honor estar en tu programa. Bien, muy bien.
Bueno, qué bueno. Para nosotros también teníamos pendiente hace algunas semanas, ya cuando nos enteramos de la salida de este nuevo libro, que ratifica un poco. Quería empezar preguntándote esto, el libro Hermano, editorial sudamericana, digamos, que es básicamente un libro donde trabajás con el hermano de Mauricio Macri, Mariano Macri. Trabajás, básicamente haces una investigación, una entrevista, una larga entrevista a partir de la cual empiezan a aparecer mucha información. Pero te quería preguntar antes que nada, en términos de labor periodística, ¿vos sabés lo que vas a buscar de antemano cuando empezás la investigación con el hermano de Mauricio Macri? ¿Te dejás sorprender? ¿Te pasó que te cambió el eje en el medio del trabajo? Contanos un poco como el contexto de creación de lo que terminó siendo este librazo que escribiste.
Bueno, sí, ante todo, muchas gracias. La verdad que fluyó muy bien las 17 horas, así como un tubo. En realidad, por un lado, era un poco la comidilla familiar, siendo que mi hermano era amigo de Mariano Macri. A veces fantaseábamos, hablábamos, uy, si alguna vez hablara Mariano, lo que sería, porque sabíamos un poco el lugar que él estaba teniendo y las cosas que él estaba viendo en un punto, ¿no? Y después, antes de ponerme a grabar y antes de acordar con Mariano, digamos, las reglas del juego, ¿no? Porque yo no me interesaba hacer su ghostwriter, ni hacer una coproducción, ni que él sea mi colaborador, ni nada, sino que simplemente me parecía importante trabajarlo desde el lado periodístico, que es el único lado que conozco, ¿no? Y a él también le servía, porque él estaba como negociando con Macri, entonces, o con los Macri, entonces no quería que el libro interfiriera con su negociación. Entonces, si él era, digamos, de alguna manera que no fuera una simple fuente del libro, eso, si había después algún acuerdo, podía terminar de entorpecer el libro. Y yo tengo una sensación de, bueno, por eso me encantaba la idea de hablar con vos y con Luciana, que son gente muy muy aguda y que interpreta mucho la naturaleza humana, ¿no? De ver, yo creo que él quería hablar por una cosa que iba mucho más allá de cualquier tema económico. Entonces no quería que se mezclen las cosas, y eso a mí me favoreció, porque me acordamos que yo iba a tener todo el control del libro, que él iba a ser la fuente y yo iba a ser el periodista y el entrevistador. Entonces,
Santi, en ese sentido vos decís que vos le dijiste, mira, el libro sale igual, para que no se tome como que el libro era un canje de extorsión y de que Mauricio acepte o no las condiciones de esta negociación económica, y que también te dabas cuenta de lo humano que necesitaba desahogarse, que le pesaba la angustia que tenía de su vínculo con Mauricio Macri.
Tal cual, y por eso te digo que ya en las dos primeras reuniones preliminares que tuve antes de empezar el grabador, ya me di cuenta que tenía cosas muy interesantes para contar. A mí me había pasado, creo que hace 15 años, que lo grabé, no sé, durante 10, 12 horas a Marcos Gastaldi, el famoso financista de la época menemista. Y viste que a veces los tipos que son, por más que sean muy grosos, a veces no saben contar o no quieren o no terminan de darte un relato que realmente sea interesante. Entonces, lo que habíamos quedado también era que si me aburría con Mariano, tampoco iba a publicar nada. Pero de entrada ya me contó cosas, ya todo el hecho de que Mauricio Macri, que proclamaba públicamente que se había alejado de los negocios para dedicarse a la política y que no figuraba como accionista en su empresa y que no figuraba en ningún cargo de su empresa y sin embargo seguía haciendo negocios desde la Casa Rosada y desde la Jefatura de Gobierno y seguía liderando el grupo económico a pesar de no aparecer en los papeles, ya me pareció que era muy interesante y ya como desandar esa idea misma ya era muy atractivo. Y después un poco, a veces digo, como que los Macri hay una fascinación por esa familia, ¿no? Son una especie de los Kennedy argentinos en cuanto al interés de claro, gran parte de la población en cada detalle. Entonces digo, bueno, sumamos un poco de eso y se puede hacer una historia linda, ¿no?
¿Vos crees, Santi, vos crees que esa fascinación, para el que está fascinado, que podemos decir que es, digamos, gran parte, digamos, de la mitad del país, tiene, digamos, una relación por ahí de cierta credibilidad que llega a la fascinación, como decís vos muy bien, con la familia Macri? El relato de Mariano, ¿vos crees que los mueve de su lugar o les chupa un huevo?
Él mismo lo dice, citando a Harari, y de esto ya, Darío, me da vergüenza hablarlo delante tuyo, que sabe tanto más que yo de esto. Nadie cambia de opinión, ¿no? Todos creemos lo que creemos. Es muy poca la gente que cambia por leer un libro. O sea, los fanáticos de Macri lo van a seguir amando, los que lo odian lo van a seguir odiando. Y justamente traté de hacer un libro que no se ponga a decir si Macri es el bueno o el malo, o Mariano el bueno, o Franco el bueno, sino un poco mostrar la complejidad de las relaciones humanas, donde hay mucho odio, pero también hay amor, hay bronca, hay decepción, hay esperanza, o sea, todo mezclado en uno. No creo que cambie, pero me parece, ¿sabes lo que pienso y lo que espero? Que aún los que no lo quieren nada a Macri y los que lo quieren mucho, lo reconozcan y lo identifiquen al leer el libro, que digan, sí, en el fondo algo de esto hay en el Macri que yo conozco.
Luciana. Tal vez no cambian, gracias Dari, tal vez no cambian de idea, Santi, pero sí intentaron frenar el libro, ¿no? Y hay dos temas que me apasionan, que son el de las hijas, los hijos y las hermanas. Una de las cosas que te dice Mariano es que su gran dolor es porque Mauricio no lo ayuda cuando una hija suya tiene cáncer. ¿Cómo es esa historia y qué es también lo que dice Mariano sobre que Mauricio Macri involucró a sus tres hijos mayores que tuvieron un perfil bajísimo sobre en toda su gestión, a diferencia de la más chiquita, de Antonia, de la hija con Juliana Aguada, en qué negocios o en qué situaciones se involucró Mauricio a sus hijos?
Bueno, en primer lugar, por supuesto que este libro está atravesado por... No te diría que ni una menos, porque yo ya, inclusive antes de eso, siempre le presté atención al feminismo en Estados Unidos desde los años 60, como sabes muy bien, con Gloria Steinem, con Betty Friedan. Es un tema que se le da pelota en la sociedad, ¿no? Pero acá en la Argentina claramente se vive un momento... Y sería muy desagradecido si no dijera que todas las grandes charlas que he tenido con vos y todo lo que he aprendido de vos sobre el tema no permeara de algún modo el libro.
No, gracias, Santi, que además fuiste mi primer editor de una nota sobre los evangélicos en las cárceles en la revista de Poder Ciudadano hace muchos años, ¿no?
Totalmente. Y charlamos mucho, ¿no? Y me parece que la manera en que Macri trata a Franco Macri, a sus hijas, ¿no? Es para mí un tema muy, muy doloroso. Y el mismo Mariano usa la palabra misógino para describir ese tipo de relación donde las mujeres quedan en la casa como limpiando y haciendo tareas domésticas y siendo mantenidas, y a los hombres ya de los 12, 13 años los empiezan a llevar a las reuniones de directorio y a como preparar para ser los sucesores del reino, ¿no? Con respecto al tema de las drogas oncológicas, ahí hay una reunión casi cinematográfica donde Mauricio Macri, y estamos hablando del jefe de gobierno y de una persona que teóricamente no tenía ninguna relación con la empresa en ese momento, se le para prácticamente nariz a nariz a Mariano Macri delante de sus hermanos. Esto es después de que Mariano Macri lleva a la justicia sus objeciones, porque siente que están cometiendo un fraude, están vaciando la empresa para no pagar una deuda y él puede quedar como cómplice. Y al no acompañar eso, y finalmente primero impugna la asamblea, después va a la comisión de valores y finalmente va a la justicia, Mauricio Macri le dice la famosa frase: cruzaste el Rubicón. Y se le para nariz a nariz porque Mariano Macri le contesta: bueno, si no me quieren dar plata en blanco, por lo menos démela en negro. Si a mí me viene ofreciendo hace años pagarme en negro, y cuando yo le dije al gerente general de los Macri que no sé cómo, que no me paguen en negro porque no tengo manera de justificarla, me dijo: poné una heladería. Bueno, en medio de esta discusión que le dice: bueno, si no me podés pagar en blanco, pagame en negro, Mauricio Macri se le para de vuelta nariz a nariz y le dice: no hay más plata para vos. como diciendo con vos, se acabó, cruzaste el Rubicón, no vas a cobrar un mango más porque te estás oponiendo a mí y yo a mis enemigos o a mis adversarios los destruyo, ¿no? O sea, lo que él dijo es, cruzaste el Rubicón, no hay plata para vos, el resto es mi interpretación. A partir de ese momento, bueno, Mariano Macri empieza a pasarla mal, porque viene también de un divorcio muy caro, que tiene que pagar las cuotas, tiene una familia con 3 hijos, y ahí, bueno, empieza a depender un poco de la ayuda económica, porque él también, de algún modo, y de vuelta, ahí no sé, Darío, cómo lo interpretaría, pero es como que siente cierta impotencia, ¿no? Como que no puede arrancar, no puede hacer su vida, no puede despegarse del hermano. El hermano le dice que si se va de la empresa tiene que prácticamente dejar de irse por el pancho y la coca, según dice el mismo Mariano en el libro. Entonces, por un lado se siente muy impotente y muy como frustrado y muy como sin fuerzas para arrancar, sí. Y por otro lado no termina de solucionar su problema y todo eso lo desgasta mucho, y él siente de alguna manera también que las enfermedades de sus 2 hijos, porque tanto Paula como Yuse, los 2 hijos menores, tienen cáncer. Y también sobre todo el cáncer de su hermana Sandra, que por un poco lo que hablábamos antes, Luciana sufre muchísimo y es un poco la que termina sufriendo más toda la pelea familiar y también muere de un cáncer muy terrible, ¿no? Entonces él siente que todo esto también está influyendo en la salud de sus seres queridos, él mismo también con un tumor en la cabeza que también siente que tiene que ver con todo esto, entonces somatiza mucho todos estos problemas y bueno, y en el momento, digamos, hay un momento que cuento ahí en la introducción donde él viene de hablar a Mauricio y no consigue que Mauricio reaccione ante estos temas muy humanos y termina hablándole al grabador así como enojado, como si le estuviera hablando a Mauricio Macri y diciéndole, te das cuenta que ni siquiera te importó el cáncer de mi hija, viste, ni siquiera tuve que acudir a mi primo para pedirle plata para las drogas oncológicas, cuando la revista Forbes dice que la fortuna familiar es de 250 millones de dólares y él tiene el 20% de esa fortuna y no consigue, como que decía, que prácticamente hay que ir a pedirle a Mauricio Macri permiso para comprar un auto, para, qué sé yo, ir de vacaciones. Tremendo. Y entonces Mauricio Macri decide, no, vos querés un Peugeot, pero no, te voy a dar un Gol, ¿no? Vos querés ir a Punta del Este, no, te vas a Mar de Ajó, como que directamente era que o se rendía a él a que Mauricio Macri decida qué iba a hacer con su vida, cuánta plata iba a ganar, que cómo la iba a gastar, o directamente cruzaba el Rubicón y quedaba fuera de todo, que no solo del tema económico, pero sobre todo del tema afectivo, ¿no? Que él, claro, era muy familiero, cuenta cómo se la pasaba uniendo a la familia y después, por orden de los 2 hermanos mayores, ni siquiera lo invitaban a los casamientos de su sobrino.
¿Vos crees, Santi, tremendo todo el relato, ¿no? Y hablando un poco de los condicionamientos familiares, de la ilusión del sujeto individual autónomo que se forja a sí mismo, porque acá tenés el caso justamente inverso, no de una familia, digamos, pobre, sino de una familia multimillonaria, y sin embargo el condicionante es absoluto también, ¿no? Frente a ese mito liberal de que uno es dueño de su historia, de sus acciones y todo eso. Pero me quedé pensando en la referencia a Franco, y pensando algo que vos también, yo sé que manejás, que es el cambio que se dio en el mundo empresarial, ¿no? De los últimos 50 años, ponele de los 70, la dictadura, hasta nuestros tiempos. ¿Qué diferencias notás, por ahí me voy un poco de tema, pero digamos, entre Franco Macri y Mauricio Macri como líderes, como empresarios, como personajes con poder? ¿Hay un cambio o hay una misma línea ahí, una misma estirpe?
Es muy interesante lo que preguntás, Darío, y haceme acordar el final porque quiero agarrar un poco lo que dijiste al principio, que no lo había pensado y me parece súper interesante, ¿no? Es un poco un tema que estudió mucho mi padre, ¿no? Que el politólogo, ¿no?
Total.
¿Cómo se junta, digamos, Martínez de Hoz con Videla, ¿no? ¿Cómo se junta el autoritarismo de la dictadura militar con ese ultraliberalismo económico, ¿no? Claro. Si lo vemos a Mauricio Macri, la pelea con Franco Macri, por ahí volviendo un poco a lo que preguntás después, tiene mucho que ver, más allá de lo ético, más allá de lo familiar, también desde una mirada empresarial, ¿viste? Franco Macri era un empresario, que le guste a quien le guste, y me parece que es un poco injusto, pareciera que es el único empresario que hace negocio con el Estado, cuando prácticamente es imposible en la Argentina ser un gran empresario sin hacer negocio con el Estado, pero bueno, ese cliché se le pegó, ¿no? Un tipo que era sumamente arriesgado en sus negocios y que no le importaba cuánta plata ganaba, sino cuántos puestos de trabajo generaba. A él le encantaba hacer empresas, él quería ser el gran motor, para bien o para mal, el gran motor latinoamericano, creía en el Mercosur, tenía, él, Mariano contaba, ¿no? Él tenía 2 pesos, iba al banco y se conseguía con esos 2 pesos un préstamo con 5. Con eso iba, invertía en una empresa y si ganaba 10 volvía al banco y conseguía un préstamo por 30 que lo invertía en otra empresa. Nunca dejaba que la empresa llegue a su valor madurativo para venderlo, sino que siempre estaba apostando y doblando la apuesta. Y doblando la apuesta muchas veces dando la percepción de que tenía mucha más guita de la que tenía. Mientras tanto, Mauricio Macri, que nace como viendo este estilo muy pero muy arriesgado del padre, su gran ambición era acumular dinero. Y lo único que quería era, digamos, ganar plata. No le importaba tanto los puestos de trabajo y demás. Le importaba él tener plata. Y por otro lado, el padre, que de vuelta, con sus defectos, con sus virtudes, tenía todo a su nombre. Y era todo, aún las offshore estaban a nombre de él, ¿no? Y decía lo que hacía. Y Mauricio Macri, de muy joven, aprende, trabajando en la automotriz, como todos los gerentes de la automotriz eran socios ocultos de los autopartistas y se metían en el negocio que a cambio de darles entrada a la automotriz Sebel, que tenía el 60% del mercado, los tipos se metían como socios ocultos de los autopartistas. Y según cuenta Mariano, desde entonces desarrolla Mauricio Macri, primero con Nicolás Caputo, sobre todo, luego sobre todo con su tío Jorge Blanco Villegas, y más adelante con su hermano Gianfranco y sus hijos, como toda una manera de ser dueño de algo sin figurar con socios ocultos, con empresas pantallas. Entonces hay como un gran contraste, si bien como obviamente hay valores compartidos y hay casi diría una lógica cuasi mafiosa que se traslada de generación en generación, hay también una diferencia filosófica muy grande en cuanto a cómo ser como empresario, ¿no? Y de vuelta, por un lado el padre que tenía todo a su nombre y que no le interesaba arriesgar muchísimo y quería y contaba su número de empresas y el número de empleados que tenía mucho antes que su facturación, y por otro lado Mauricio Macri, que de algún modo en forma paralela cómo hacía política, esta cosa que se le critica mucho del yo no fui, yo no tuve nada que ver, no sé quién lo hizo, un poco en la economía también, mucho con mucho testaferro, mucha fortuna oculta y acumulación de dinero y de capital por encima de cualquier el proyecto industrialista, ¿no? Y en eso me parece que se parece un poco al proyecto de la dictadura, con una economía ultraliberal y un manejo del Estado muy autoritario, ¿no? Y a veces esas contradicciones que por un lado terminaron con la dictadura también de algún modo fueron un poco, me parece, lo que lo pone en este lugar un poco más difícil a Mauricio Macri en este momento.
Luciana, última pregunta.
Bueno, última, entonces también sobre la hermana Sandra. Macri llega a la presidencia casi procesado por las escuchas ilegales cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, y entre esas escuchas estaba en la escucha a su hermana y a su pareja, que era al menos indicado como parapsicólogo o algo así. Por supuesto, son ilegales las escuchas, es ilegal que además usen fondos del Estado para investigar un tema familiar, pero aparece también toda una trama de machismo y subestimación a la hermana. ¿Qué pasó con eso y con lo que deriva en la enfermedad que vos relatás de Sandra?
Bueno, ahí lo que pasó, pasaron, como bien vos decís, lo que dice Mariano es que esa primera escucha la ordena Franco, porque está preocupada por su hija, porque está preocupada sobre si puede llegar a haber algún caso de violencia con la hija. Es un tema que los abogados lo vieron con mucho detalle y te diría que sacaron muchas cosas, entonces quiero ser muy cuidadoso cómo lo digo para no pasar ese límite, ¿no? Pero bueno, él dice por un lado que primero las ordena Franco, y que él, Mariano, le llevaba los cassettes a Mauricio por pedido del padre, o sea que Mauricio lo sabía. Pero él dice que Franco nunca había espiado, que solamente había conocido el mundo de los espías durante el secuestro de Mauricio en los 90, y que si bien él había sido espiado, concretamente Franco siempre estuvo convencido que los soldados lo espiaron en la privatización de aguas argentinas y que por eso le ganaron la licitación por unos pocos centavos, si bien él reconoce que había sido espiado, que nunca había utilizado eso. Y que de alguna manera Mauricio, después de ver esto con Sandra, como que se enamora del juguete, usando las palabras de Mariano, y después uno ve toda una larga lista de espiados que están mucho más relacionados, si querés, con Mauricio Macri, inclusive la hermana menor Florencia, después de que Mauricio Macri ya es presidente, y no tanto con Franco, que en el momento de que se espía Florencia, o estaba muerto o estaba a punto de morir. Entonces, volviendo un poco al tema Sandra, ¿había algún miedo o preocupación de que hubiera algún tipo de violencia doméstica? Y a partir de ahí, bueno, también empiezan a juntar información sobre Daniel Leonardo, aparentemente lo filman en alguna situación por ahí no tan feliz, le muestran eso a Sandra y Sandra dice, bueno, no sé, estaría jugando, no lo veía como nada terrible, lo que para quienes lo habían filmado parecía que era algo que iba a lograr, porque dice que de algún modo Leonardo se entera y consigue unos abogados que estaban vinculados al kirchnerismo, y entonces se politiza un poco el tema, según Mauricio Macri, y Mauricio Macri la cita a la hermana y dice, desactivame a tu marido ya. Y ella dice, bueno, primero que mi marido está muy enojado con lo que le están haciendo. Y segundo, que yo no lo puedo desactivar. A esa altura ella ya estaba muy enferma, con drogas oncológicas, con cortisona, hinchada. Y entonces Mauricio Macri le dice en una frase muy dura, ¿no? Le dice, borrame de mi teléfono, del celular, borrá a mis hijos del celular, yo no existo más para vos. Y parece que al poco tiempo hay un cumpleaños de Antonia y Sandra vivía en la quinta ahí cruzando la cancha de fútbol de la quinta de Mauricio. Entonces va y le lleva un regalo a Antonia, a Sandra, y Mauricio Macri se pone como loco. ¿Qué hace esta acá, la gorda acá? Yo le dije que no venga. También ahí hay un tema interesante, como ella de chica había sufrido mucho el tema de la gordura. La madre decía que le daba vergüenza mostrarse con ella. Entonces parece que va y están, Juliana lo trata de consolar a Mauricio y le dice, bueno, no, disimulá, total, todo esto ya no va a durar mucho tiempo más, como diciendo, no te la vas a tener que aguantar mucho tiempo más, y que después como termina poniendo como un cerco ahí en la quinta para no tener que ver la Sandra más, en fin, como que hay una cosa que Mariano decía que ella era una tipa divina, muy dulce, muy amorosa y evidentemente estaba sí, completamente superada con todo esto, porque recordemos que nunca la habían dejado participar de nada y de repente tenía todas estas presiones en la empresa para votar a favor de uno, a favor de otro, para votar a favor de un fraude, que Mariano le decía, ojo que esto es un fraude, y Mauricio y Gianfranco la presionaban para que lo vote igual. Porque si no el papá les cortaba la mensualidad, mientras tanto le estaban espiando al marido y le decían que tenía que elegir entre el marido y el resto de la familia, o sea, toda una situación que para cualquier persona es terrible y mucho más para una persona en un estado de cáncer avanzado, ¿no? Así que
no,
es la verdadera víctima de esta gran tragedia, ¿no? Que es la familia Macri.
No me cabe duda, Santiago, que debes tener 100 veces más de data en tu cabeza y en tus manos de lo que terminó siendo el libro, obvio. Pero aparte se nota, digamos, mirá, toda la...
Entre lo que me sacó mi abogado, lo que sacó el abogado Mariano, lo que sacó el abogado de la editorial, o sea, al final decía, por favor, dejen algo, ¿viste? Y en general...
Si esto es algo, Dios santo, ¿no? Si esto es algo...
Sí, pero sos así, viste, que son tus criaturas y...
Queremos un chip de tu cerebro, así, claro, tipo trick.
Yo desde ustedes, digo, pero viste que los libros después vuelan, no los controlás, pero mientras todavía no salieron, tratás de cuidarlos todo lo que sea Y yo creo, siempre digo, para mí el periodista nunca, o sea, el periodista siempre cuenta el 10% de lo que sabe, no sé el filósofo, pero el periodista siempre cuenta el 10% de lo que sabe.
El filósofo miente.
¿Eh? Claro.
El filósofo miente.
Claro, claro. Si llegás a contar el 12 o el 13%, ya sos un sacado y un desubicado y un loco de mierda. Y yo a veces me paso, mirá, y cuento el 12 o el 13% de lo que sé en vez del 10%.
Voy a abusar de tu tiempo y también de...
Un placer, en serio.
Y también de... No, por favor, para nosotros. Y te voy a preguntar, ¿vos pensás que puede volver a ser presidente?
Mirá, esa es otra, ¿viste? Los periodistas sabemos lo que pasó, nunca lo que va a pasar. Siempre nos preguntan qué es lo que va a pasar, que es lo único que no sabemos los periodistas. Sabemos qué pasó. Yo te puedo decir que fue presidente. Ahora, como opinólogo, o sea...
No es un montón.
Con lo que te voy a decir, me parece que se le va a hacer un poco cuesta arriba, ¿no?
Ojalá. Gracias, Santi O'Donnell. Un placer esta charla contigo. Y bueno, llamamos, convocamos a todos, a todas a leer Hermano, ¿sí? De Santiago O'Donnell, un librazo editorial sudamericana contando la historia de Mariano Macri, el hermano de Mauricio. Gracias, Santi.
Sí, estos 10 minutos de fama te dan esos grandes gustos para mí, haberte conocido, de haber hablado con vos después de seguir tanto tus programas y demás, es realmente hace que todo valga la pena. Y hablar otra vez con Lu, que hace un par de años que no hablamos, y hacerlo en un gran programa de ella y una dupla tan power. Y a vos, María, bueno, no te conozco, pero me encantó verte ahí, sos hermosa, así que feliz de estar con ustedes. Muchas gracias.
Qué groso, gracias por tus palabras.
Muchas gracias, Santi.
Nos vamos escuchando Bruce Springsteen, dedicado a Santi O'Donnell, Dancing in the Dark.